Durante el siglo XIX, las teorías de Darwin, los avances científico-técnicos y la aparición del socialismo provocaron una crisis religiosa que derivó en el auge del ocultismo tal y como lo conocemos hoy. En este contexto, la ciudad de París, como epicentro cultural de Occidente, acogió un sinfín de credos heterodoxos que iban desde la hipnosis y el espiritismo hasta el estudio de las mancias, el nacimiento de la teosofía y la fundación de sociedades secretas. Una nueva forma de interpretar el mundo que quedaría plasmada para la posteridad a través de distintas corrientes artísticas. Pero ¿cómo se sirvieron del arte las sociedades secretas? ¿Quién fue el misterioso Josephine Peladan? ¿Cómo surgieron las órdenes Rosacruces? ¿Cuáles fueron los artistas más destacados de este movimiento? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Pedro Ortega, ingeniero, historiador del arte, doctor en estética, gestor cultural, director de la revista académica Herejía y Belleza y autor de Arte y Sociedades Secretas, Peladan y los Salones de la Rosa Cruz, de Archivos Bola. Pedro Ortega, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pedro, y encantadísimo de volver a estar en las ondas con Luces de la Oscuridad.
Aquí en tu casa, Pedro, como siempre.
Muchísimas gracias por el recibimiento.
Un placer. Cuéntanos, ponnos al día, por favor, háblanos de ese arte en esas sociedades secretas. ¿Cuál dirías que ha sido, en términos generales, la función que el arte, por ejemplo, ha desempeñado en esas sociedades secretas?
Pues fíjate, y aunque no es el tema del libro que nos compete hoy, pero si te das cuenta, la masonería, por ejemplo, está fundamentada ¿en quién? En los maestros canteros que erigieron las fastuosas catedrales góticas. O sea que fíjate si el arte tiene que ver con todo este tipo de sociedades secretas. Aunque yo me voy un poquito más adelante en el tiempo y me fijo más en cómo la pintura, la escultura de esa época que mencionábamos al principio del siglo XIX, sobre todo en su segunda mitad, tuvieron que ver con las sociedades secretas.
Tal y como de alguna manera comentábamos en la introducción, fue en el siglo XIX cuando, a raíz de varios factores como la revolución industrial y la evolución en el campo de la ciencia, se dio una crisis religiosa que motivó la aparición o recuperación de credos alternativos y la costumbre de reunirse en las denominadas séances, aquellas sesiones mediúmnicas que tanto han sido representadas de alguna manera en la gran pantalla y cuyo epicentro fue la ciudad de París. Yo me acuerdo haber estado con algún que otro historiador en esa mítica ciudad, la ciudad de las luces, ¿no? En una de esas sesiones hace un montón de años, porque me decía, ven que vas a ver algo fuera de lo normal. Y desde luego era algo fuera de lo normal, Pedro.
Ya lo creo, es que, bueno, como bien comentas, es que fue un periodo de eclosión de todas las, bueno, no son las sociedades secretas, sino eso, lo que decías tú, temas como las sesiones mediúmnicas, las seances que comentabas, el hipnotismo. Era un momento también, Pedro, fíjate, que se creía que el hombre, con la revolución industrial, iba a ser capaz de dominar todo el orbe, todo el universo. Entonces creían que iban a controlar ese posible contacto con espíritus, digamos, esa telequinesia, ese tipo de eventos mediante el galvanismo, la electricidad, el magnetismo que se estaban desarrollando entonces, cosa que luego hemos visto que no ha sido así, ¿no? Porque todavía seguimos con una enorme cantidad de fenómenos que todavía la ciencia, con todos los avances que ha tenido, no ha sido capaz de descifrar todavía. Pero sí, y además en ese París confluye ese ideal, digamos, científico con la eclosión del arte, y es donde surge esa relación entre las sociedades secretas y las manifestaciones artísticas.
O sea, a través del arte la gente hacía su representación y se transmitían códigos secretos, entonces.
Sí, bueno, secretos y no tan secretos. Estoy pensando, me vienen ahora a la cabeza unos artistas que no estaban en París, sino que estaban en Múnich y que pertenecían a la sociedad psíquica de Múnich, y ellos lo que hacían, por ejemplo, era representar a mujeres haciendo telequinesia, moviendo objetos, a mujeres que habían sufrido los estigmas, que era también otro fenómeno vinculado con el cristianismo que que no se había tratado. Pero bueno, en París también sucedió algo parecido, ¿no? Pinturas que reflejaban, como ahora veremos, pues esas creencias sobre el ideal, sobre la trascendencia, y digamos que estaban un poco lejos de las corrientes oficiales, que eran en el caso de París, pues por un lado la academia, que digamos hacía los salones en el Louvre todos los años, que dictaban digamos el canon de cuál tenían que ser las representaciones artísticas, o por otro lado el salón de los rechazados, que eran los pintores impresionistas que trataban de captar la realidad. Y entonces quedaron un poco apartados en un tercer nivel estos artistas que de alguna manera plasmaban esos conceptos más ideales y relacionados con el mundo del oculto y de lo secreto.
Es curioso, hablas de estigmas, estimado Pedro, me viene a la cabeza, bueno, ya no hay muchas personas que digan que sufren ese tipo de fenomenología paranormal. Me acuerdo uno de los últimos casos, Giorgio Bongiovanni, por ejemplo, que tú debes de reconocer, ¿no?
Sí.
Yo creo que fue uno de los últimos que aparecieron, que salieron a los medios de comunicación, y ya nunca más se supo.
Pues sí.
Y estamos hablando de algo muy contemporáneo, ¿eh?
Eso. Yo creo que ha ido perdiendo, digamos, fuerza cuando más, digamos, se han desarrollado las ciencias empíricas. Parece que los elementos milagrosos han decaído un poco, aunque bueno, eso no es así. Tenemos todavía los milagros de Fátima, de Lourdes, toda una serie. Pero sí que es verdad que en cuanto a estigmas, sí que ha bajado un poco el número de casos. Yo en concreto, cuando te mencionaba estos pintores de Múnich, lo hicieron con una monja tirolesa que se llamaba Ana Catalina de Medic, que aparte de tener los estigmas, fue una visionaria y se recogieron en unos libros todas sus experiencias, sí. Que aparte de sufrir los estigmas, tuvo una serie de visiones en la que contó la vida de Cristo, María Magdalena y la Virgen María, y de hecho reveló el lugar donde vivió la Virgen María después de la muerte de Jesucristo. Y esto es muy curioso porque se ha comprobado que en el mismo lugar que ella describió hay efectivamente un monasterio en el que, bueno, supuestamente vivió la Virgen María. O sea que fíjate, sí que estaban llenos, sí, sí. De cuestiones intrigantes este mundo de las artes.
Desde luego. No obstante, hago un pequeño paréntesis que cierro ahora mismo. Es curioso que siendo la madre de Dios, ¿no? La madre de Jesús, el Nazareno, el hijo de Dios, ¿no? Y o bien teniendo ahí a San José también, al padre, al marido de María, ¿no? No tengamos tanta historia ni de San José ni de la Virgen María exactamente. Algo de lo que fue de ellos una vez que fue crucificado el Nazareno, ¿no? Qué pena, se ha perdido un poco ahí, no sé, personajes tan importantes como ellos dos, que no tengamos mucha, no sé, mucha bibliografía, no sé, ¿no? Parece como que se ha quedado como perdido, ¿no? Algunos dicen dónde está enterrada ella y tal, pero no se sabe, no hay historia, no hay explicaciones, qué cosa más curiosa, ¿no? Pero bueno.
Sí, bueno, el pobre, sobre todo el peor parado es el pobre San José,
sí,
el cual el pobre le toca un papel en la vida de Cristo, pues eso de pater putativus, sí, como se le llama, ¿no? Y sí que es verdad que para saber un poquito de la vida posterior de San José y de la Virgen hay que recurrir a textos apócrifos, pero aún así pues está muy muy poco claro cuál fue el destino de estos dos grandes, bueno, personajes. Es muy curioso esto que te comentaba de Ana Catalina de Medic, porque es digamos es una fuente revelada la que nos habla de dónde vivió la Virgen, ¿no? en su vida, digamos, después del fallecimiento de Cristo, en el caso de que este fuera así, porque también hay toda una serie de leyendas, y fíjate que esto tiene que ver con el símbolo de la Rosa Cruz, del que, si quieres, luego hablamos,
sí.
Y es que la Rosa y la Cruz simbolizan, por un lado, la Cruz a Cristo y su sufrimiento en el Calvario, y la Rosa representaría a María Magdalena, así que la unión de la Rosa y la Cruz sería la unión mística de Jesús y María Magdalena.
Bueno, pues vamos a retomar un poquito entonces el tema de hoy, que hoy queremos transmitir a toda nuestra audiencia, que es el arte y sociedades secretas, Peladán y el Salón de las Rosacruces, porque exactamente Josephine Peladán o sí, no sé si la pronunciación es correcta, el acento está bien puesto a la tilde. ¿Qué se sabe de la biografía de este excéntrico personaje? Cuéntanos.
Bueno, sí, sí, es un personaje muy muy curioso y yo le tengo mucho cariño, aunque es un personaje un poco estrafalario. Sí. Mira, él no nació en París, nació en Lyon en 1858 y vivió pues prácticamente 60 años hasta 1918. Y bueno, pues en su familia ya se empezó a gestar un caldo de cultivo un poco extraño, porque su padre había sido protestante, pero se había convertido fervorosamente al catolicismo y digamos que era un católico radical. Luego tenía un hermano que era osteópata y también le gustaba todo ese mundo de, digamos, de las cuestiones así un poco paralelas, y él ya tenía ese caldo de cultivo, y cuando llega a París y empieza a descubrir pues las obras de ocultistas, de otras sociedades, San Martín, por ejemplo, los martinistas, Papus, que es un personaje que ocultista que, por cierto, nació en La Coruña, entonces él se ve imbuido de todo ese ocultismo que había en París, y digamos empieza a mostrar su interés sin abandonar el catolicismo por esos nuevos credos, y sobre todo se vio también muy influenciado por lo que son las religiones de Oriente Medio, de Persia, Babilonia, Asiria, y de hecho él vestía con sayas largas y púrpura, tenía una larga barba y se hacía llamar a sí mismo Sar Merodac Peladán, que Sar Merodac es el nombre con el que se conocía a los antiguos reyes babilónicos. Así que de esta guisa ahí va este personaje, digamos, causando sensación por las calles del París de fin de siglo.
Claro, y haciendo apología de ese estado andrógino, ¿no? Ese estado como angelical, ¿no? Que el ser humano que tiene pues los dos sexos, ¿no?
Eso es, Pedro. Y fíjate qué curioso. Hemos dicho que nuestro personaje se llama Josephine Peladán. Pero es que Josephine es un nombre femenino.
Claro.
Es femenino. Él se llamaba realmente Joseph Aimé, o sea, se llamaba José, pero se cambió el nombre por Josefina. Y esto se debía a su, digamos, a su predilección por la androginia, que como tú bien decías, es la ambigüedad sexual, y que viene de las ideas de Platón, cuando nos habla de que los seres originarios eran mitad masculinos, mitad femeninos, que cuando cayeron a la tierra se dividieron en dos y, digamos, trataban de la función en la vida era que la parte masculina y la femenina se volvieran a juntar. Pues bueno, pues él pensaba que los seres angélicos eran seres andróginos, y por eso su máxima aspiración era este ideal del andrógino, que luego veremos que también está muy presente como tema en algunas de las pinturas de los artistas que participaron en los salones. Pero bueno, sí que hay esa intención suya de la androginia en su forma de vivir. De hecho, también se cree que él fue célibe, que no tuvo relación con ninguna mujer, precisamente en aras de fomentar ese ideal andrógino.
Pedro, y hablando de esas sociedades secretas, ¿cómo surgieron? ¿Qué tenían ellas en común en aquel país de la época?
Sí, pues mira, es muy curioso porque Josephine Peladán se encuentra con varios personajes. Hemos mencionado antes a Papus,